Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat, líder en rentabilidad desde el inicio de los multifondos. Desde el Biobío queremos hacer oficial el Día del Jurel. Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Y en GTD, somos tu socio tecnológico para cumplir con la ley de protección de datos.
¿Qué tal? Muy buenos días. Este miércoles 9 de septiembre. Cristian Pino, casi me hace decir martes.
Miércoles 9 de septiembre.
¿Cómo están? Ya quedan 9 días para el 18 de septiembre. Ustedes saben que estamos con un timing ahí, un timer contando los días. Y con mucha energía, ya que se nos acerca la primavera, ¿o no, Kevin Canales?
Se nos acerca. Muy buenos días, Pepe. Muy buenos días, Cristian. Gracias por la invitación. Muy feliz de estar acá.
Kevin Canales, director de formación de Idea País, una tremenda organización que yo le hago harta barra a tu. Antes no los quería tanto, ahora los veo llenos de cosas, actividades. Me tocó conocer principalmente el trabajo que hacen a través de José Miguel González, que fue co-conductor de este programa y que se nos fue a Estados Unidos, así que le mandamos un saludo bien grande. Así que bien por Idea País, y también con Cristian Pino, elegante siempre. Adelante, Katy, por favor, que nos está también acompañando. ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, yo sentí la llegada de septiembre, el primero de septiembre, porque comienzo con una alergia que no me deja vivir y que puede que estornude en medio del programa, pero no serlo.
Ya, pero no me enchufé bien en turno, dale para allá,
Para el otro lado. pero hay una solidaridad para todos los que sufren de la
alergia. ¿No? Parece que es un mes terrible.
Sí, con los
terrible.
Plátanos orientales.
Pero no te tomas cositas así.
Tomo todas las cositas bien por haber, pero tarde, cuando empiezo a estornudar.
Así. ¿Y cómo distinguís, perdón la pregunta, cuando estáis resfriado que cuando hay alergia?
Cuando te empieza a picar la nariz.
Pero ya, pues, ¿eso es alergia o resfrío?
Es alergia. Con el resfrío te sientes mal, generalmente va asociado a la garganta. Yo tengo una buena doctora en la casa que me receta.
Un saludo a la Carla. Oye, quiero agradecerle al aire porque el señor que, ¿cómo se llama? El recepcionista acá del edificio de la radio me había pedido ayuda porque se había hecho un examen y no le han llegado los resultados. Y yo no tengo idea. Le dije, ya lo ayudo con ChatGPT. Y le pidió a la Carla y la Carla lo ayudó para identificar qué falencia tenía, qué sé yo.
No me había contado esas
cosas. Lo contó él, no me lo contó ella. Me lo contó él hoy día de la mañana. Me dice, no se preocupe, yo estaba tupía. ¿Qué voy a saber yo de interpretar exámenes? Le dije, ya, le saco una foto y lo meto a GPT, ¿qué más voy a hacer? Así que gracias, Carla Rubilar.
¿Le hago una confesión?
¿Qué?
Yo le digo la doctora Pulguita.
No queremos saber tu intimidad.
No, pero así le digo cariñosamente.
La Pulguita, muy bien. ¡Katy Bartorell, al fin! ¡Estás aquí! ¡Pero qué alegría verte!
¡Qué eres linda, Pepa! Feliz de estar acá, pues, con ustedes, tremendo panel.
Tanto tiempo que no nos veíamos,
¿cierto?
Mira, tengo un militante acá de Renovación Nacional.
Muy bien.
Se está tomando rehén el día mierda.
Yo estaba orgía porque tengo muchos republicanos, yo los molesto. No, tenemos que hacer ecuánimes aquí. Así que, bienvenida, querida secretaria general de Renovación Nacional.
Ay, gracias, Pepa.
¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Bien, súper bien.
Claudio Montillo también, ¿todo bien?
Todo bien, él siempre está bien.
Sí, él siempre está bien.
Sí.
Oye, quería partir conversando sobre la interpelación absurda que está presentando la izquierda, que más bien parece una interpelación al canciller, que no solamente es primera vez que se hace, sino que además pareciera que responde más a una vendetta sobre el no apoyo del gobierno a la candidatura de Michelle Bachelet que a defender realmente los intereses de Chile. Es absurdo generar un interrogatorio que no tiene nada malo en las interpelaciones. Pero justamente
no lo vaya a saber usted.
No lo vaya a saber yo, pero justamente que en este tema, ¿cómo se va a revelar la estrategia de Chile frente a Estados Unidos? ¿Qué te parece, Katy Martorell, lo que está, el desorden de la izquierda que los lleva a hacer tanta tontera junta, ¿no?
Mira, lo primero es que yo siempre he considerado que las facultades fiscalizadoras de la Cámara están súper bien, y se agradece una interpelación, aquí para quienes nos escuchan, tengo que arreglar el micrófono.
Ahí se escucha mejor.
Entonces, me parece que prefiero mil veces las interpelaciones, porque en alguna época estuvieron de moda las acusaciones. Pero dicho eso, creo que efectivamente, como dices tú, el tema es muy delicado para exponerlo. Podrían perfectamente haber hecho una sesión secreta. Pone a Chile en una situación de vulnerabilidad porque se van a tratar temas que son muchas veces reservados, que son estratégicos para Chile.
Sí, pues.
Entonces, no me parece. Yo lo he dicho esta semana, yo creo que el canciller tuvo que actuar de forma más contundente quizás en las respuestas, o puede haber habido una descoordinación con el ministro Barros también, pero más allá de eso... y de la legitimidad de la herramienta, me parece que si estamos con el discurso de cuidar la soberanía, bueno, lo primero es no exponer al canciller a responder públicamente preguntas que pueden poner a Chile en una situación de vulnerabilidad desde seguridad hasta económica.
Exacto. Además, Kevin, yo encuentro, no sé si tú lo compartes, que el presidente Kast haya logrado esta declaración conjunta, jurídicamente pesa mucho más que el retiro de un decreto, que lo que haya podido decir después Milei en su país. Las palabras se las lleva el viento. Entonces, la gestión además del canciller en esto, uno podría decir, ya, póngale más color, pero ha sido súper efectiva.
Sí, totalmente. Yo creo que efectivamente hay cosas que el gobierno pudo haber hecho mejor al inicio, o hay algunas quizás descoordinaciones, pero lo importante es que luego el gobierno tomó el rumbo y finalmente acá hay una defensa importante y restricta a la soberanía de Chile. Y efectivamente yo no escuché hoy día en la mañana también que no hay otra instancia donde se haya interpelado un ministro de Relaciones Exteriores desde que existe esta herramienta fiscalizadora, porque evidentemente que los asuntos internos del país se discuten a la interna, y obviamente si alguien tiene críticas, que la haga en la interna, y nosotros como chilenos reaccionamos ante eso, pero la imagen de Chile creo que queda muy deteriorada al exterior, porque finalmente si nosotros queremos tener alguna voz importante, tiene que haber un consenso y una política de Estado en la conducción, y siempre la conducción de la política exterior ha sido una política de Estado, y poner en la palestra pública los disensos internos que tenemos respecto a la conducción del gobierno frente a otros países, me parece que solo debilita la posición de Chile en el exterior, y por eso me parece una irresponsabilidad tremenda lo que hace la izquierda. Por supuesto que existen las atribuciones para que lo hagan, y nadie está diciendo que no tengan derecho a hacerlo, pero la oportunidad, el tiempo en el que se hace, a mí me parece que es también muy pernicioso para nuestro interés.
Sí, pero las atribuciones hay que usarlas bien.
Bien,
sí,
totalmente.
No, es una, perdona que lo diga, pero una estupidez lo que está haciendo la izquierda con esto.
Mira, yo para dar un punto diferente, la interpelación es una herramienta del Parlamento que se incorpora en el año 2005, cuando el presidente Lagos modifica la Constitución y le quita, ¿cierto?, al Congreso los senadores vitalicios designados, por lo tanto le entrega también al Parlamento la capacidad de interpelar, que es una figura británica, los británicos son buenos para, ¿cierto?, interpelarse. Ahora que está de moda, ¿cierto?, la modificación al sistema político, yo aprovecharía meterle mano, ¿cierto?, al artículo 52 de la Constitución. Se requiere un tercio de los diputados para poder interpelar, que es citar obligatoriamente a un ministro de Estado al Congreso. Si son 155, son 52 las firmas. Pero para la acusación constitucional, que es la última ratio, que debería ser, cierto, lo más gravoso, son solo 10 mínimo y máximo 20. Está mal pensado. Deberíamos poner atención en esto, sobre todo con lo que decía Kevin y Katy, y lo mencionaste tú el miércoles pasado, que esto es una interpelación absolutamente innecesaria, porque el mismo ministro Pérez Mackenna se puede acoger a lo que decías tú. O sea, hacer constitucionalidad de la reserva o el secreto que tiene seguridad, relaciones internacionales y defensa en esta materia.
Sí, yo creo que en esto, bueno, el gobierno la ha recibido, ha tomado la... No tiene mucho más que hacer, pero yo de verdad que a mí lo que me preocupa es el tema de fondo. Cuando uno sigue viendo una izquierda tan extraviada, y además estamos hablando del socialismo democrático, que se supone que es gente un poco más razonable, que no se presta para este juego. Y ayer también vimos, Katy, las declaraciones, vi hoy día de la mañana, de la presidenta del Senado. Cuéntame, ¿qué fue algo que tuvo como un intercambio de palabras con el ministro Barro a propósito de esto también?
No, tuvo un intercambio de palabras respecto en una entrevista, y el ministro Barros le contestó de muy mala manera, señalando que, a ver, lo primero es que la presidenta del Senado dijo que en realidad él estaba opinando de todo, que es cierto, porque de hecho la descoordinación un poco que estábamos hablando del canciller también tiene que ver con que el ministro Barros adelantó comunicacionalmente, o sea, a través de los medios, que iba a existir esta firma del acuerdo, ¿cierto?, con Argentina. Ahora, solo quiero dejar una cosa en paréntesis respecto a la firma del acuerdo. Más allá de lo importante que sea, que se reconoce su importante valor, aquí nunca, jamás ha estado en discusión la soberanía de Chile respecto al Estrecho Magallanes. Eso lo dicen los tratados internacionales, y ni el reglamento de Fernández del año 2021, ni este otro, ni las declaraciones de las que después se pueden haber retractado también algunos líderes argentinos, tienen relación, porque la soberanía de Chile, como dijo el presidente Kast, es completa, es total, era, es y será. Así que yo como que eso lo quería como dejar súper claro.
Estoy de acuerdo.
Dicho eso, bueno, lo que ocurrió es que le preguntaron a la senadora, precisamente a propósito de varias declaraciones que ha hecho el ministro Barros en distintas temáticas. Una de esas fue este acuerdo que preparaba Cancillería, que no tenía por qué ser público, y ella señaló que de alguna manera él estaba hablando de todos los temas, ¿no? Que casi que era como un vocero del gobierno. Y la respuesta de él fue que ella básicamente no tenía por qué meterse en los temas del Ejecutivo. Y eso a mí me parece muy complejo, primero porque el ministro debe saber, digamos, ¿no?, que son colegisladores, debe tener claro también el rol que tienen los senadores y la necesidad que tienen también de conocer las políticas del Ejecutivo, porque esto es peso y contrapeso. Entonces, me parecieron muy desafortunadas las declaraciones, pero entiendo que el ministro hoy día ya se ubicó.
Sí,
así que
nada grave, pero curioso. No, no es una cosa grave, pero
no es grave.
A la Andrea la escuché en la mañana, a la presidenta de RN, decir que es bastante impropio.
Yo diría que es impropio. Pero lo importante es que el ministro ya se ubicó, ¿no? Sí. Y también creo que es una lata esto que pasa, porque hemos visto demasiadas pérdidas de tiempo en descoordinaciones del gobierno entre los ministros, más que nada, o declaraciones que no tienen mucha lógica, y perdemos la oportunidad de comunicar las cosas buenas. Hoy día tenemos una buena noticia, por ejemplo, en materia de seguridad, y estamos hablando de esto otro. Que disminuyeron importantemente los homicidios, volvieron a los números que existían antes de la pandemia, que eran muy bajos en comparación con los años que vinieron después. Entonces, me parece, y sobre todo en el gobierno del presidente Boric, que se dispararon los homicidios. Entonces, y que además, cuando ellos dijeron que habían disminuido sobre ellos mismos, porque nunca lograron retroceder lo que ellos habían avanzado en materia de homicidio. Entonces, hoy día tenemos una buena noticia.
Tú que sabes de ese tema, además.
Claro.
Ex subsecretaria del delito, para los que no se acuerden, a los auditores.
Entonces, me parece
distrae
de los temas
de los
importantes.
Temas relevantes.
Sí.
Yo en esto les quiero preguntar la opinión, porque yo estoy en una cruzada, muy respetuosamente al estilo de mi partido, y como corresponde a un partido oficialista, hacerlo en un tono constructivo. Pero yo de verdad creo que es súper necesaria la figura de un vocero. Si bien, o sea, el ministro Alvarado, cada vez que habla, ojalá lo escucharan más, porque es extraordinario, pero es ministro del Interior, o sea, eso ya es todo, o máximo, o sea, eso ya es mucho. Max Pavés es extraordinario, pero tienen
ambos
otra
red.
Ambos militantes de mi partido, yo los defiendo mucho porque lo hacen muy bien. Pero en este tipo de cosas, cuando al final el vocero lo que hace es ordenar el discurso,
sí, que eso
no
es
la política, es ordenar el discurso. Entonces, claro, cuando se le arranca a alguien la moto, o dice algo un ministerio que indudablemente las personas son más que lo que sus ministerios son más lo que quiero decir en el fondo, perdón que me tupí, es que ¿les parece o no les parece necesario tener una figura ordenadora del discurso para evitar este tipo de descoordinaciones?
Dos cosas. Lo primero es que creo que es fundamental que exista alguien que coordine las vocerías. ¿Y a qué me refiero con eso? Por ejemplo, si el presidente habla, ningún otro ministro debería hablar de otra cosa distinta a la que está anunciando el presidente. Cuando tú no tienes coordinación, eso ocurre.
El presidente habla N y habla bien. Es como bien, como es que está asumiendo él ese rol.
Está hablando todos los lunes con una radio durante una hora.
Y sí, está hablando todos los lunes y todo, pero todo eso, cuando aparece otro ministro reclamando prepresupuesto, otro ministro haciendo una pauta diferente, se va perdiendo.
O contradiciendo a otro ministro.
O contradiciendo a otro ministro, se va perdiendo eso. Entonces, primero, para mí, la figura articuladora y ordenadora de la comunicación para que sea efectiva del gobierno es ya, pero fundamental. Y luego, respecto del vocero, Yo pienso que no tiene que ser un ministro, pero sí es necesario alguien que comunique desde el gobierno de forma más efectiva, y porque además, y con esto cierro, el ministro del Interior tiene que hacer un trabajo político muy profundo y tiene que tener muchas conversaciones y negociaciones, y probablemente hay vocerías que pueden ir en contra incluso de las conversaciones o negociaciones que está haciendo, por dar un ejemplo, en el Congreso. Entonces, creo que el poder separar eso es muy importante.
Y además, Kevin, ¿te parece que no tenemos, la derecha tiene un déficit comunicacional? O sea, como que siempre hemos tenido ese problema.
Sí, es verdad.
Todos los gobiernos de derecha, y por lo tanto, no debiera, con una figura como el presidente Kast quiere fusionar, con una figura más parecida a un portavoz, quizá.
Un portavoz, claro.
Sí, sí. Yo estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, y creo además, sumando a lo que decía Katy, que este gobierno también a veces ha tenido que comunicar decisiones que son difíciles. O sea, la comunicación, por ejemplo, respecto del alza de las bencinas fue una decisión muy difícil, y creo que tener un buen vocero que logre conectar con la empatía ciudadana es muy relevante. Y aquí, bueno, está caso cerca, pero recuerdo a Carla cuando era la vocera del presidente Piñera, que también había que tomar, en un periodo muy convulsionado, por supuesto, y creo que tomó la vocería de una forma extraordinaria, porque le da también ese sentido de empatía, de cercanía ciudadana. Y creo que en la derecha hay gente que cumple ese perfil también para comunicar también aquello que es difícil. No tiene que ser un vocero necesariamente que solo vaya a comunicar las buenas noticias, como acostumbraba la anterior vocera en el gobierno pasado, sino que sea una contención que permita acercar el gobierno a la ciudadanía. Y creo que ahí hay un déficit importante. O sea, a pesar de todos los logros que el gobierno ha logrado en este tiempo, creo que falta mucho comunicarlo y que la ciudadanía sienta que eso efectivamente les va a cambiar la vida a ellos y a su familia.
Totalmente.
Muchas veces los periodistas andamos detrás de alguna noticia, alguna declaración, y muchas veces el rol del vocero es justamente generar una especie como de cortafuego frente al ministro. Puede dar una declaración en torno a temas de defensa, del estrecho de Magallanes, y ahí no va a ser necesario preguntarle a Fernando Barros. Y Fernando Barros, con todo el cariño que se le tiene, era muy cercano al presidente Piñera, no haría una declaración donde no pasa a llevar no solamente una senadora cualquiera. Paulina Núñez es la segunda autoridad de la República, la presidenta del Senado. Entonces, esa falta de política yo veo muchas veces
fue un tate quieto innecesario, yo creo.
Pero absolutamente innecesario, y no con mala intención, es lo que uno puede decir de repente tomándose un café hoy aquí, espero que quizá ella no maneja tanto estos temas. Paulina Núñez tiene familiares que son de la Fuerza Armada, maneja perfectamente el tema de defensa, ha integrado comisiones, entonces son de alguna manera frases que muestra la falta de política de algunos secretarios de Estado.
¿Y qué sientes en tu corazón cuando Kevin dice que la Carla fue una extraordinaria vocera?
Sí, sí, y acuérdate que durante
No,
lo comparto.
Podría tener una opinión distinta.
Pero durante el gobierno del presidente Piñera se propuso la eliminación de la CGO, que es un ministerio que está absolutamente sobreinflado, se podría decir. Por ejemplo, tiene la DOS, la División de Organizaciones Sociales. Perfectamente se podría trasladar a Desarrollo Social. Tiene el Observatorio Antidiscriminación. Perfectamente se podría pasar a Mujer y Equidad de Género. Entonces, la CGGOP es, y lo va a saber Juan Francisco Lago hoy día, lo supo la Mara, los que están ahí lo conocen, que es un ministerio que fue creciendo innecesariamente, y el rol de un speaker o un vocero único no tiene ninguna dificultad, y se propuso ya en el año 2020.
O quizás también, ahí nombraste a José Francisco Lago, que además lo conocemos mucho en la radio, podría... No, es José Francisco, sí, Juan Lago es otro. Pero habría que empoderarlo más para que pudiese, digamos, tener un rol más activo. Estamos conversando con Cristian Pino, con Kevin Canales, me vas a decirte Kevin Ferreira, que es periodista, y con mi gran amiga también, Katy Martorell, secretaria general de Renovación Nacional. Vamos a una breve pausa y ya volvemos en La Voz de la Gente.
Aro, aro, aro. Septiembre comienza entre brasas, grandes vinos y cocina chilena en Sheraton Santiago. Llega Chile Te Quiero Comer y Beber, una experiencia gastronómica imperdible. 12 chefs invitados, 6 estaciones en vivo, grandes vinos y coctelería de autor, parrillas, fuego y música en vivo. Jueves 3 de septiembre en el Bohío. Reservas en panoramas@sheraton-medio-ssl.cl. Sheraton Santiago. Está bueno el Sheraton.
Si hay fiestas, hay beneficios con BCI. Celebra septiembre con los mejores descuentos en tus marcas y comercios preferidos. Descorcha, pedidos ya, micocacola.cl, Viña Ventisquero y mucho más. Revisa todas estas promociones en bci.cl. Todo con tus tarjetas de crédito BCI, el banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café Hausbrand combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café Hausbrand, café italiano de alta calidad, el gusto de Italia en tu hogar.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Ahora por Chile Express, haz tus envíos por WhatsApp con solo un mensaje, sin descargar aplicaciones, sin registrarte. Genera tu envío y entrégalo donde quieras. Escríbenos al más 569-8442-1177.
Formar para la industria exige ser parte de sus desafíos. En la Facultad de Ingeniería de la Universidad San Sebastián, a través del programa Trainee, estudiantes de último año se integran a empresas y organizaciones para desarrollar sus proyectos de título, aportando soluciones a desafíos reales del sector productivo. Este modelo formativo suma ahora Ingeniería Civil Eléctrica e Ingeniería Civil Mecánica. Conoce nuestras ingenierías en admision.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Jugabet, del US Open a la Champions League y de ahí al fútbol chileno. Esta semana hay deporte para todos los gustos. Entra a jugabet.cl, busca tu campeonato favorito y encuentra ofertas para cada campeonato. Elige dónde jugar y haz que cada partido cuente. Jugabet, haz tu jugada, hazla legendaria. Juega con responsabilidad.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
Por WhatsApp, sí, por WhatsApp con Chile Express. Sin apps ni registros, adelanta tus envíos escribiéndonos al más 569-8442-1177 y entrega en nuestras sucursales o puntos drop-off. Desde la creación de los multifondos, AFP Habitat ha sido líder en rentabilidad en todos los fondos, porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad. Y la nueva ley de protección de datos ya tiene fechas. ¿Sabías tú o tu empresa está lista para cumplirla o va a dejarlo para el final? En GTD no solo te conectamos, somos tu socio tecnológico para cumplir con la nueva ley. Y este mensaje me encanta. El Jurel le hace bien al corazón de todos los chilenos. Por eso se merece que hagamos oficial su día. Ingresa a telojurel.cl y firma por el Jurel. Es un mensaje de los pescadores industriales del Biobío.
Sobre todo en días donde la economía está tan complicada.
Sí, pues te lo jurel.
Oiga, a mí ayer, doña María José Hoffman...
Eres muy patudo con lo que vas a hacer ahora.
No. Me preguntaste si podíamos venir y todo. Yo, ¿qué le respondí?
Al tiro que sí.
Sí, pero ¿qué más le dije?
No, ya, dale. No sé, vamos.
No, te dije, te vamos a entrevistar. Esta mujer ha hecho noticia.
Sí.
Tolerancia pues. Cero. Viene llegando al diario La Tercera también, donde...
Desde la reacción.
Me gustan mucho las comunicaciones. Sí. Ah, tú no soy periodista,
la segunda,
pero...
ayer...
Fuimos portadas juntas.
Miren. Bueno, hay una o dos listas en la UDI.
Va a haber competencia, hay que desdramatizarla, se ha elevado mucho el tono con agresiones que no son propias de nuestro partido. Voy a decir algo otro, no estamos pareciendo a Renovación Nacional.
No.
Que
quieras tirar la pelota para acá, quiero decirte que Renovación Nacional está en su mejor momento.
Es verdad.
Nunca está tan unido.
Nunca ha estado tan unido.
Es verdad.
Tú, tranquila.
No, y qué bueno que la UDI aprenda democracia interna.
Oye, sí, esto de la aclamación, yo nunca la entendía, de las listas por aclamación.
¿Tú sabes quién fue el primero que compitió en la UDI? José Antonio Kast.
Y yo estaba en esa lista, pues.
¿Eh? Sí. Pues,
el primero.
No les gusta, pues, porque pierden y se van. Y hacen otro partido.
Oh.
Oye, pero estamos duro esto. Ya.
El miércoles.
Orden.
Orden en la sala.
Espérate, mira, esto te va a gustar. Longueira lo mismo, pues. eran RNs, la gente no lo sabe. Militantes RN que se fueron de RN y formaron la UDI.
Pero ahí fue más un tema de principios, yo me acuerdo. De hecho, tu declaración de principios está escrita por mi fundador.
Yo quiero decirte con cariño que nosotros hemos modificado la declaración de principios, porque somos un partido que además hace consejos doctrinarios, vota y decide sus propios estatutos, que son bastante modernos, además. Oye, ya, no, pero, Pepa.
Ya, pasemos dices, del tema. Ya, dale, una, Katy, solo porque quiero que vuelvas.
Ya, una y no, en serio, ya aquí con... ¿Tú sientes que ese nivel la decisión en el fondo de las dos listas tiene que ver con visiones políticas o con conflictos internos?
Tiene que ver con que yo creo que es necesario y es una aspiración que tienen todos los partidos, que quien aspira a presidir tiene que ser una figura unitaria, donde no puede promover ni vetos ni listas negras. Tiene que ver también, y tú lo sabes y lo hemos hablado, porque yo ya fui secretaria general, lo difícil que es estar atenta a cada uno de tus militantes, y eso hace que tengamos una política distinta. Y tiene que ver con ese estilo, y tiene que ver también con algo más desde las bases. Listo, se acabó el programa, aquí soy yo la dueña. Ustedes dos, para la Renovación Nacional, eso no se hace, yo no había hablado nunca. ¿Cómo que tres? ¿Tú también?
Silencio.
Tú quisiste el canal.
Yo iba a caer en mi calidad de director de Idea País, así que...
Tú quisiste
una toma de
instalar, el día de Renovación Nacional en la radio, ¿viste?
Te ganaste.
Y nosotros somos así, hablamos libremente, somos dispersos, diversos.
Fue una toma oculta, acaba de
pero la generaste tú misma, ¿viste?
Está perfecto. Oye, lo que sí a mí me gustó mucho... La actitud que tuvo, ya que hablábamos de ella en el bloque anterior, de la presidenta del Senado cuando le pone un párele a este boche que se arma en la sala.
Salacuna.
Por Salacuna Universal. ¿Qué pasó ayer? ¿Por qué? Yo encuentro, te juro, me da mucha lata que no llegan, que no avisan, que no se tramita. ¿Cómo es posible que se haya caído el financiamiento de la Salacuna Universal? ¿Quién va?
Bueno, a ver, yo creo que lo primero y lo más importante... Porque hay que decirlo, este es un proyecto que se ha presentado en dos oportunidades por el presidente Piñera, ¿ya? Y no se había aprobado nunca, digamos, en ninguna de las dos cámaras, ¿ya? Entonces, por lo menos hay una aprobación, creo que eran 27 normas, y hay tres que se rechazaron y que quedaron en una situación compleja. Dentro de eso está el financiamiento. Ahora, ¿qué es lo que yo creo que es tranquilizador? Es que el financiamiento tiene que ver con normas que son exclusivas de iniciativa exclusiva del presidente, y yo creo que se abre una oportunidad de discusión en la Cámara de Diputados de nuevo este tema. O sea, yo diría no es que se lo perdimos el estilo, y lo otro es que por lo menos avanzó, porque hoy día existen, sobre todo mujeres, que no pueden salir a trabajar porque no tienen dónde dejar sus hijos.
Ya, pero ¿qué pasa con la responsabilidad parlamentaria? Si estamos todos de acuerdo. ¿Sabe que se haya caído? No se cae, es verdad, explíquemos los auditores. Va a segundo trámite.
No se ha caído el proyecto.
Y ahí se va a tener que negociar.
Acuerdo respecto a la forma de financiar.
Sí. Pero ¿qué pasa ahí con la responsabilidad parlamentaria? ¿Cómo no llegan? ¿Cómo no avisan? ¿Cómo no ingresan el papel para bajar el quórum? A mí eso me tiene media choreada. Porque eso es responsabilidad... parlamentaria.
Al ministro Rau, que tuvo una declaración ahí, un micrófono abierto.
Un micrófono abierto.
¿No caché? ¿Qué pasó?
Sí.
¿Qué dijo?
Que hizo una reserva de constitucionalidad a propósito de que se cambió la titularidad del derecho a Salacuna, que antes era de los padres, ahora es de los niños. Y a propósito de eso, dice.
¿La queja de la senadora Kaiser que hablábamos en antes?
Claro, una de las quejas de la senadora Kaiser, y a propósito de eso había un micrófono abierto y el ministro dice que es desastre y un improperio que no voy a decir al aire, pero.
¿Por qué? Porque yo nunca sé esas cosas, chupales.
Porque no está en mi chat.
Es verdad. Yo tengo un chat donde me entero todo lo que está pasando gracias a Cristian Primo, así que tienes que decirle que te incorpore.
Oiga, obviamente noticioso, pero el rol de volviendo a la Paulina, que está haciendo una tremenda, tremenda labor como presidenta del Senado de ordenar esto, y bueno, obviamente que la reserva de constitucionalidad que hacía mención Kevin es parte también de las atribuciones que tiene el gobierno, no requiere mayor explicación, pero obviamente que el gobierno en una situación, porque una de las noticias que, y bueno, durante la jornada van a haber dos noticias, me imagino yo, que va a ser el IPOM, el Informe de Política Monetaria, en el cual debería haber salido ya, voy a revisarlo, quizás salió ya, que te habla, cierto, lo que es la situación económica del país, que es negativa. Tengo entendido que bajó. Deja.
Ayer tuvimos al ministro, al ex ministro Briones, y con Alejandro Weber. Se mandaron un programa para entender por qué se genera este déficit, cómo salimos adelante.
Esta va a ser la noticia del día. IPOM, Banco Central proyecta que el crecimiento de Chile este 2026 será bajo 1% y recién el 2028 sobre 3. Es una noticia catastrofista.
Sí, pero mira, yo en esto lo hablábamos ayer.
¿Cuándo fue la última vez que Chile creció al 3?
En gobierno de Frei,
me imagino.
Viñera.
Fue el primer gobierno.
Yo sé que es horroroso mirar al 2028, como que a uno le suena... Pero también entendemos que estos cambios en la economía y en la forma en la que íbamos era solo al crecimiento del 1%, 2% máximo. Entonces, si uno quiere hacer cambios fuertes, como lo que se hizo con la mega reforma, claro, los resultados no son inmediatos, pero tú tienes la posibilidad de volver a crecer como lo hacías en los buenos tiempos.
Es que ese es el punto. Sabemos que el próximo semestre vamos a estar mejor. El próximo año vamos a estar mejor. Pero hay más de 180.000 personas que llevan más de un año buscando trabajo. ¿No debiera entonces también, Kevin, el gobierno ponerle, que está haciendo muchas cosas, pero no solamente comunicarlas, sino que ponerle más punch y que, por ejemplo, el presupuesto de la nación sea el presupuesto del trabajo a propósito del ingreso hoy día? Porque en esta transición hacia, en este transitar hacia esa mejor situación, hay familias que hoy día lo están pasando muy mal.
Sí, yo creo que la parte del empleo, siempre se dice que es la mejor política social y es evidente, porque además tú le das libertad a las familias para poder desplegar sus propios proyectos y que no dependan del Estado. Pero al mismo tiempo, a mí me parece que es probablemente este el año donde hay que hacer el recorte, porque la verdad es que el Estado también es una fuente importante de empleo y muchas veces lo que hacen los gobiernos para poder subir al menos momentáneamente el empleo es justamente ponerle mayor inyección a la inversión del Estado. Uh-huh. Y yo creo que el gobierno tiene la labor de empezar a ver cambios un poco más inmediato, que es muy complejo porque obviamente que el mercado laboral está muy deteriorado y hay déficit estructurales, no es solamente algo de Chile, es una cuestión mundial también de cómo está funcionando el mercado laboral. Pero el gobierno entró con dos promesas fundamentales. Uh-huh. Una es la economía, trabajo, y la otra es seguridad. Y en seguridad estamos viendo algunas buenas noticias, pero también hubo un desorden bien importante al inicio del gobierno, entonces la ciudadanía tampoco está en esta expectativa de que el gobierno está cumpliendo en seguridad. Y ahora en la economía probablemente esto van a ser efectos, a propósito de la mega reforma, más de largo plazo. Entonces hay algo, creo yo, que el gobierno tiene que intentar transmitir, que ahora en la vida de las personas va a cambiar algo, porque la gente se va a empezar a aburrir. Es verdad que el gobierno sigue con una aprobación al menos de un 40%.
El mismo presidente dice ayer, hay un desánimo. Hay mucho pesimismo, eso es una realidad por esta espera, como que no llega, porque quizás sembramos demasiadas expectativas también, ¿o no, Katy?
Muy rápido.
O sea, yo creo que, a ver, sembramos expectativas, yo creo que en las campañas siempre además se siembra mucha expectativa, pero también ocurre que el gobierno en su minuto pone toda la fuerza en la reforma. Entonces, y se logró en un tiempo récord.
Total, menos de 5 meses.
O sea, pero también las personas quieren sentir eso rápido, porque entendieron que se aprobó, que hay un cambio, y lamentablemente la economía no es así. Entonces yo ahí coincido contigo, con Kevin, que hoy día hay que poner todo el esfuerzo en las economías familiares. Hay que apuntar al empleo, porque a las personas pueden entender que hay una reforma económica, por supuesto, quieren que a Chile les vaya bien, pero cuando tú no puedes llegar a fin de mes, no tienes calidad de vida. Entonces, hay que apurarse con eso.
A mí fíjate que en esto, Cristian, porque ya, ¿cómo se genera? No hay una bala de plata, lo primero. No hay una bala de plata en materia de empleo, son muchas cosas. Terminar con la permisología, avanzar en destrabar los proyectos de inversión privada, eso es lo más importante, lo que genera más recursos, lo que genera más empleo. Okay, pero eso también es lento, eso es lo más lento de todo. Generar inversión pública, es decir, que se construyan hospitales, carreteras, eso puede ser también lo más rápido. Pero también hay algo que yo en esto espero que exista esa flexibilidad de poder tener herramientas de emergencia, como fue, por ejemplo, subsidios directos, como un IFE laboral. Yo sé que cuando lo vimos nosotros, lo hicimos una mesa de trabajo, yo dije, oye, y una especie de IFE. Mira, me llegó un aletazo de todos los ministros, porque son caros, no son los que solucionan el tema de fondo, pero sí ayudan a amortiguar este tránsito hacia una situación. ¿Tú crees que el gobierno debiera tomar una medida comunicacional?
Pero
más que comunicacional, digamos, sí. de medidas de emergencia para una situación de emergencia.
Obviamente que el Estado es una especie como de elefante que cuesta bastante moverlo, es bastante grande, ¿cierto? Y obviamente que, me acuerdo yo, durante la administración del presidente Boric, la ministra Maisa Rojas de Medio Ambiente era conocida justamente por un departamento bien chiquitito del Ministerio del Medio Ambiente, que es el SAE, el Servicio de Evaluación Ambiental, de retrasar varios proyectos que iban, ¿cierto?, en pos de reactivar de alguna manera las obras públicas de nuestro país, que están siendo nuevamente retrasadas. Hay que ponerle atención muchas veces a requerimientos judiciales.
Sí, están muy paradas.
En San Antonio, es el tema. Fíjate que se bajó una licitación de ingeniería, hay proyectos importantes en
¿del
Biobío?
Megapuerto.
Hay varios proyectos que se han ido retrasando. Entonces, obviamente, piensa que el día viernes, 11 de septiembre, ¿qué pasa? ¿Qué se conmemora? Los 6 meses de este gobierno, pues asumió el 11 de marzo y el 11 de septiembre va a tener ya 6 meses. Obviamente,
bueno, yo celebro otras cosas también el 11 de septiembre.
Se conmemoran. ¿Sí? Y es parte de lo que no solamente el ministro Quiroz, y ahí yo quiero poner atención, es la ministra Toledo de Medio Ambiente, han ido destrabando, porque están muy, muy trancados los proyectos que venían de licitaciones, principalmente del gobierno anterior.
Comparto contigo y sigamos conversando este tema, que es sin duda el más importante para los chilenos hoy, que tiene que ver con el trabajo. Volvemos a la vuelta con esta toma de Renovación Nacional aquí en La Voz de la Gente. Vamos y volvemos.
En la historia de los multifondos hay un solo ganador, AFP Habitat, número uno en rentabilidad en todos los fondos. Un liderazgo construido con conocimiento, experiencia y visión de largo plazo para hacer crecer los ahorros de nuestros afiliados, porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Desde el Biobío queremos hacer oficial el Día del Jurel.
Porque en nuestra región celebramos cada 25 de septiembre este día tan especial. Pero ahora buscamos hacerlo oficial. Por eso, de parte de toda nuestra gente, haremos un jurelmento de todo corazón para contar con tu firma. Junto a ti podemos lograrlo. Ingresa a telojurel.cl y hagámoslo realidad.
Telojurel, que está en nuestras manos. Hacerlo realidad.
Falta muy poco para que entre en vigencia la nueva ley de protección de datos. ¿Ya sabes dónde están todos los datos que administra tu empresa? ¿Sabes quién puede acceder a ellos? ¿Tus sistemas cumplen con los nuevos requisitos? El tiempo pasa rápido y tu empresa está realmente preparada. En GTD somos tu socio para cumplir con la ley de protección de datos. Tenemos todo para ayudarte a implementar las soluciones tecnológicas que tu organización necesita. Entra en gtd.cl y descubre cómo podemos ayudarte. GTD, más que tecnología.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Anfrus Motors.
Hola, soy Mario Anfrus. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrus Motors en Parque Arauco.
Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Y automotriz julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Hace más de 34 años estamos en Vitacura 9477, dedicado a la compra y venta de autos. ¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
Hemos hablado acá que los robots humanoides, los únicos que de verdad funcionan, y aquí en Chile hay uno en la minería por ahí, son los Unisan, que son realmente espectaculares. Tienen todo tipo de movimientos y sensores. Todos son de verdad lejos, pero por lejos, los más completos. Andan por los 30,000 dólares, usted va, lo compra y se lo mandan. Y usted lo configura para las tareas que lo desee o sencillamente para andar jugando en la casa. Ahora sacaron dos versiones. El G1, que es una versión desde, que es más barato, va a costar $13,000 y va a hacer menos cosas, pero funciona perfecto. Se sube y baja escalas con una bandeja, hace todo. Y ahora sacan uno que se llama Superman, que es realmente espectacular. En mi programa de TV Cable está el video con las pruebas, y corriendo más rápido que Usain Bolt. Y saltando, no le digo también cómo salta, cada vez sea mejor que Bam Bam Zamorano. Este nuevo robot de Unitree que se llama Superman está batiendo todos los récords. Obviamente no es para comercializarlo por el momento, pero por $30,000+ usted tiene la versión de verdad espectacular que ya está disponible a público. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de Automotriz JulioInfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Hace más de 34 años estamos en Vitacura 9477, dedicado a la compra y venta de autos. ¿Quieres vender tu auto? Tráemelo, nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte pago y te lo pagamos una vez vendido. JulioInfante.com.
Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Y Anfruns Motors.
Hola, soy Mario Anfruns. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfruns Motors en Parque Arauco.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
Y bueno, ya estamos de vuelta acá en La Voz de la Gente con Cristian Pino, Kevin Canales y Katy Martorell. Y les voy a comentar qué dice la gente.
La voz de la gente.
La voz de la gente. Oh, esta cuestión, yo soy tan piti. Dice Silvia Campbell, algo así, con muchos números entre medio. ¿Qué podemos esperar de la izquierda y comunistas nefastos, inmorales, no tienen caridad moral para criticar al gobierno? Ay, pero ¿por qué?
Mugroso, pues.
Estás como Milei. Silvia, estás como Milei. Nos dejó sin dinero por las deudas y corrupción. Ya, amaneciste crudo hoy día. Amanda 74. Me encanta la Katy Martorell como subsecretaria, lo hizo maravilloso. Le hace mucha falta a alguien como ella al gobierno.
De
Claudio, de nuevo,
yo quiero decirles que primero quiero mandarle un beso y un abrazo, sí, a ella.
Amanda.
Amanda, te pasaste, Amanda.
Me hiciste el día,
completamente. No, la verdad es que...
Sí, hoy si día... no corresponde andar pauteando a nadie, era una broma.
No, tranquila.
Pero tú lo haces regio, fuiste vocera
en... No me enredo nada, Pepa. No, lo que pasa es que hoy día estoy tan feliz.
A ver.
En Renovación Nacional, impulsando nuestro proyecto político. Lo conversábamos en el panel anterior de que estamos ordenaditos, estamos contentos. Estamos en un proceso, además, de nuestros 40 años de historia.
Ah, mira.
Entonces estamos haciendo conversatorios en todas las regiones, en todas las comunas. Y vamos a terminar con un gran consejo. Entonces estoy muy, muy, muy contenta con lo que estamos haciendo.
Es difícil,
haciendo.
Yo le quiero contar a los auditores que
la gente no se imagina.
Sí, no se imagina. Le quiero contar a los auditores cuando yo invito a Katy insistentemente al programa, me dice, espérame que estoy terminando de hablar con el dirigente de Arica y te llamo. Espérame que justo me llamó el de Punta Arena y digo, claro. ¡Pavo! Tremenda pega.
¿Te acuerdas de
Me acuerdo, pega preciosa pero duro. Y también Mauricio Ceballos dice, saludos a la Pepita. Segunda vez que me dicen Pepita, no tengo cara de Pepita. Veo su programa todos los días, muy bueno para formar opinión. Ese es justamente el objetivo que tiene nuestro programa. ¿Qué querías aportar más en postnatal, Kevin?
No, solo quería decir algo de esa laguna universal, que obviamente que es muy atingente a lo opósito de la crisis de empleo que tenemos, pero además de ser una política pro empleo, a mí me parece que es una política que es fundamentalmente pro familia. La familia, sabemos todos que es una comunidad de responsabilidades que son compartidas, y por eso tiene sentido avanzar una política que distribuya esa carga entre los padres, las madres, los cuidadoras, y que ese costo se distribuya socialmente y que no sean las mujeres las que carguen con eso en el empleo como se hace hoy. Y por eso a mí me parece que al menos la indicación que se aprobó, donde son hoy día los niños los titulares del derecho a esa laguna universal y no los padres, me parece que choca un poco con la concepción del Estado en su rol subsidiario, que es que el Estado no es que reemplaza a la familia, sino que le corresponde apoyar, subsidiar pero la labor de cuidado es, y de educación es fundamentalmente y exclusivamente de los padres. Entonces, a mí me parece que sacar de eso a la familia es atentar contra el fin específico. O sea, la función educativa y la función cuidadora de la familia no es una función más, sino que es, de hecho, su fin específico es el hecho de por qué existe la familia. Y a mí eso me parece que es muy pernicioso, además de que si incluye esto y no tiene financiamiento, porque la izquierda lo dejó sin financiamiento, y además aplicar esto como un derecho del niño puede hacer que se amplíe aún más el universo sin saber de dónde están los recursos.
Sí, entonces a mí eso me parece primero, que sin ningún cálculo. Toda la razón, Kevin, toda la razón, pero además imagínate en el Código del Trabajo. Esta cuestión está técnicamente muy mal hecho desde la perspectiva de la votación en cuanto a la titularidad de derechos. O sea, absolutamente pertinente la reserva constitucionalidad que hace el ministro, pero además imagínate entregar titularidad de derechos desde el Código del Trabajo. Sí, ahí la titularidad de derechos efectivamente es del trabajador.
Estamos completamente de acuerdo y gracias también por la aclaración, que tenía algunas dudas. ¿Qué te pareció, Cristian, las declaraciones del embajador de Estados Unidos sobre el origen del estallido social?
Creo que son de la máxima gravedad. Han pasado 7 años desde el estallido social, todavía no está claro qué ocurrió en esa jornada el 18, el 19 de octubre, y el embajador de Estados Unidos entrega un antecedente en lo que es el marco del Foro de Madrid, que hablábamos, cierto, la semana pasada, que no conocíamos, que la inteligencia de Estados Unidos maneja información o manejó información de grupos asociados a la izquierda. Estoy citándolo textualmente a Brandon Judd, embajador de Chile en Estados Unidos, entrevista con Mónica Rincón ayer en CNN Prime, que tiene que ser entregado. Yo creo que aquí todavía no sabemos la verdad de lo que ocurrió en las horas más amargas de nuestra democracia desde el año 90 en adelante. Así que esperemos que el embajador aclare sus palabras. Se necesita transparencia, como escuché a alguien en La Tercera hoy día en la mañana, y toda esa transparencia, cierto, en pos de saber qué ocurrió en ese golpe de Estado encubierto, blanco, que se le intentó hacer de parte de sectores que recién se están conociendo al presidente Sebastián Piñera.
Yo comparto esta preocupación, porque una cosa, o sea, si él tiene información, lo mínimo es que cuente, pues no.
O sea, a mí no me pareció para nada que lo dijera en la prensa. O sea, yo creo que algo,
antes que al gobierno,
antes
al Estado,
que al gobierno, digamos. O sea, y sin decir además qué tipo de información tiene, porque esto es algo muy doloroso para Chile. O sea, la institucionalidad, la democracia, como decía Cristian, estuvo en juego. Yo también creo que esto fue un golpe de Estado. Entonces, cuando un golpe blanco, para que nadie un intento, pero claro, porque no se logró derrocar, pero hubo dos acusaciones constitucionales y me tocó ver cómo casi se tomaron la moneda muchas veces. O sea, entonces desde esa perspectiva y las dudas que existen, me parece un poco muy ligero de parte del embajador, liviano, decirlo en un punto, en una conversación de prensa, sin haber entregado estos antecedentes al gobierno o al Ministerio Público. O entonces yo lo único que pido, como decía Cristian, es transparencia total, porque aquí lo que no se puede generar es manto de duda respecto a lo que dijo el embajador y los efectos que eso puede tener para nosotros. Entonces, ojalá sea transparente todo, y lo que no se puede transparentar, que sea directo a la justicia.
Oye, mira, y tenemos acá una buena noticia que nos quedan 2-3 minutos de programa. No puedo no decirles, gobierno presenta al fin reforma casa propia, ya que hablamos de repente hay que ser justos con la buena noticia, eso. Con 4 ejes y un fondo de compra de créditos hipotecarios como punta de lanza. ¿Qué significa esto? Que en la reforma del mercado de capitales que había anunciado como la segunda etapa de la mega reforma el ministro Quiroz, que además me parece que un ministro que tiene un plan muy claro hacia adelante, me estoy convirtiendo en mini fans y eso que no es simpático, pero en este proyecto lo que hace es comprar un fondo para poder subsidiar a muchas familias en un crédito, creo que hasta, si es que es lo que se había conversado de antes, de hasta 6.000 UF, donde van a tener que poner solo el 10%, se baja además una propuesta muy parecida a la que tenía Evelyn Matthei, y el presidente dice, necesitamos un Chile de propietarios más que un Chile de arrendatario. Bien, por el presidente José Antonio Kast, es un proyecto precioso. Voy a leérmelo después porque mañana le vamos a dar como bombo a esta noticia. Oye, a nuestro auditorio. Bueno.
Una sugerencia solo para mañana. No me gusta que hablen del proyecto que modifica el mercado de valores porque la gente lo siente muy lejano. Si no puedo comprar el kilo de pan y me están hablando del mercado de valores. Entonces, creo que este tipo de proyectos que contienen cosas tan espectaculares como esa, hay que nombrarlas de otra manera, o por ahí.
Son malos para los nombres.
Son muy malos.
Y es raro porque la campaña pusieron muy buenos nombres.
Atento, Palacio de la Moneda. Una posible vocera ahí cuando se.
José Francisco Lago es una vocera, pero no queremos más nombres complicados y tiene toda la razón. Pero esta en verdad la encuentro notable. No queremos un Chile de propietarios más que un Chile de arrendatarios. Se lo había escuchado también a Rodolfo Carter hace algunos años atrás.
Fue el plan Mi Casa que tenían en la campaña.
Sí.
Chile con Casa, pónganle un nombre así, no sé.
Claro, o si tiene otros temas así importantes, pero más algo que te haga entender que se viene a aliviar tu vida y que no tiene nada que ver con la bolsa que está como...
Mira, dice, permitiría financiar del orden de 150.000 nuevas o usadas en los próximos años. Explicó que además son créditos a 30 años, vuelven los créditos a 30 años, con un 10% de pie. Hace mucho tiempo que no... Esto es una muy buena noticia.
Yo quiero cerrar también con otra tarea que hizo la subsecretaria de las Express, Constanza Castillo, en el plan inspector. Total, se van a enviar 4 ministerios completos al Ministerio Público para que se investiguen posibles irregularidades. Esto es parte del plan de inspección total que hizo este ministerio, así que se está haciendo la pega.
Ayúdame que la Connie pueda venir al programa, Castillo.
Al tiro, un
WhatsApp. Ya, perfecto. Oye, me tengo que ir, son las 10:55, me queda un segundo. Muchas gracias, querida Katy Martorell, por acompañarnos hoy día. Ah, no, feliz, te quiero aquí todas las semanas, estamos. Ya que tú te paseas por todos los medios y deja a la amiga de lado.
Oye,
me
paseo por todo mucho. Chile, más que por los medios.
Muy bien, está bien. Yo te mando todo mi cariño porque es una pega muy difícil. Kevin, que has hecho una revelación hoy día que me ha transformado de idea país. Gracias por acompañarnos siempre, muy capo y con buenos comentarios. Y también a Cristian Pino, que ya es casi panelista estable, bien ahí, bien
entendido. Negociando.
Debería ser estable, creo yo.
Vamos, claro que sí. Vamos a escuchar a Cristian.
Muchas gracias.
La toma de Renovación Nacional, hemos llegado hasta el fin del programa. A mí me encanta el valor que tienen todos los partidos de derecha. Si lo primero para formar una coalición es respetarnos, es admirar el valor en la diferencia de distintos proyectos. Así que gracias por acompañarnos hoy y ya. Nos vamos, quédense que viene conectado. Gracias, Katy. Gracias, Kevin. Gracias, Cristian Pino. Nos vemos.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat, líder en rentabilidad desde el inicio de los multifondos. Te lo jurel, que está en nuestras manos hacerlo realidad. Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Y en GTD, somos tu socio tecnológico para cumplir con la ley de protección de datos. Producción, Tomás Arancibia.